es la hora ahora de la tertulia del tiempo ocupado. Hora de ir saludando entonces a Carlos Maggi. Buenos días.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andamos?
Carmen Tornaría, ¿cómo te va? ¿Bien? Enseguida aparece, está por llegar. José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano, mucho gusto.
Y Mauricio Rosenkopf, a quien hoy el saludo se lo trasladamos por teléfono. Buen día, Mauricio, ¿dónde estás?
Acá, estoy a la intemperie, hay humedad, hay 11 grados de temperatura.
¿Te transformaste en Rosario Castellano?
No, en Rosario Castellano no, yo estoy atento a Dobar y Michel.
¿Pero dónde estás atento? ¿Dónde?
No, estoy en el hotel.
¿En qué hotel? ¿En dónde?
Estoy al lado del Obelisco y cerca de San Martín.
En Buenos Aires, República Argentina.
Exactamente.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires?
Y acá, recuperando... Bueno, estoy haciendo varias cosas. Y bueno, la primera es que estrenamos con el Galpón las cartas que nos llegaron en el San Martín. Que fue una noche muy linda, la función salió muy bien, la gente emocionada, estaba Chena Zorrilla, Víctor Hugo Morales, la barra de Orientales, pues, otra gente le marchó muy bien, la prensa le ha dado una gran difusión. Bueno, eso por un lado, después ayer hice una conferencia en la Universidad de Ciencias y Letras y Alfaguara, que puedo mencionarla porque es auspiciante de la primera radio.
Estás dedicándote a mencionar distintos clientes de la radio, seguí.
No solo de programación vive el hombre, también de ser el sustento que nos dan los avisadores, a quien aprovechamos la oportunidad para saludarlo.
¿Qué actividades tienes con Santillana entonces?
Mirá, salió que se difunden y van a llegar a Montevideo, que hay dos. Salieron tres libros juntos míos en la colección Punto de Lectura, en Batarás, las cartas y Piedritas, en una colección muy linda, una etapa muy linda, y después está en imprenta El Enviado del Juego, que se edita acá también. Y bueno, y ahora tengo una reunión con el director de Cultura de Buenos Aires, para ver si hacemos algunas actividades conjuntas.
Eso ya no en plan escritor, sino en plan futuro director de Cultura del Intendente de Montevideo.
En el otro, te das cuenta, vamos a ver si llego, porque te digo que entre la prensa y las actividades acá, ya no había ahora. Pero lo bravo es humedad. Emiliano, como dice la Eclesiastés, lo que mata la humedad.
Estamos empezando esta tertulia de viernes un poco especial, entonces, porque durante unos minutos, no creo que todo el tiempo, pero durante unos minutos contaremos con Mauricio a la distancia, por teléfono. Una tertulia en la que varios de los integrantes de esta mesa querían adelantarse una fecha, a la fecha del domingo, ¿no? ¿Por qué, Carlos?
Bueno, es lógico, ¿no? Ya llegaríamos tarde si lo hacemos el otro viernes, y parecería que para nosotros es un tema inevitable, es decir, estamos demasiado cerca todos del problema o de la solución artiguista como para dejar pasar el 19 de junio como si nada. Así que algo de ese viejo hay que hablar.
¿Qué se puede hablar que no se haya hablado ya? Porque todos los años en esta fecha Artigas es motivo de reflexión. ¿Qué propuesta traían ustedes? Porque antes estuvieron cocinando, creo, entre Carlitos y Claudito.
No, estuvimos viendo temas posibles que no sean justamente demasiado manidos, aspectos de que se puedan tener interés, no digo por novedoso, porque novedoso no hay nada, pero sí que no sean demasiado comentados. Yo traje un par de cosas que en la historia no están, que la historia oficial no recoge y que me parecen interesantes. Uno de ellos es de fondo. El héroe que nos toca, América Latina se reparte en los libertadores. El que nos toca es muy completo. Pienso que es el único de todos los libertadores de América que peleó y ganó cuatro revoluciones. Y eso lo apunté, y cuando se me ocurrió me pareció una cosa que no se dice y que es muy de fondo. Artigas es el protagonista de la revolución contra la independencia en esta región. Es el nombre más importante que hay en la banda oriental, sin ninguna duda. Uh-huh. Es Después de eso, el hombre que defendió de manera más completa el sistema republicano contra el sistema monárquico que regía en ese momento, una revolución muy importante y que se hace no mucho después, para los tiempos coloniales casi de inmediato, que la revolución francesa, que es del 89, él empieza la revolución republicana en el 11, 30 y pocos años después, segunda revolución en la cual participa, participa y encabeza. Tercera revolución, la revolución por lo que él llamaba la libertad particular de los pueblos, es decir, que desembocó después en otra formulación, que cuando se la nombra todo el mundo entiende, fue el gran capitán de la fórmula federal para esta región. Y así terminó la Argentina para siempre, y así terminamos nosotros un poco pasados de federales, porque terminamos siendo independientes. No por puro gusto, pienso yo, sino por un fenómeno que desbordaba lo que querían los orientales en ese momento. Creo que Claudito tiene buenas razones que fundamentan lo que estoy diciendo, en las actitudes y en lo que sentía y pensaba la Valleja después de la gesta de los 33, no era independentista. Y la cuarta revolución, que es la más excepcional de las cuatro, es la revolución social. La revolución social de Artigas tiene dos puntos muy altos, pero muy realmente muy altos. Uno es el reglamento del 15, donde la frase que está de boliche en boliche deliciosamente, que los más infelices eran los más privilegiados, se centró como un puñal en el sentimiento nacional, ¿no? Es uno de los valores que se ha adentrado. Era un reglamento extraordinario y superaba lo que se hacía habitual. En primer lugar, el donar las tierras no era una cosa excepcional, era el régimen normal de la colonia.
Exacto.
Muchas tierras y pocos colonizadores, tome tierra y trabájela. Eso no era lo extraordinario es lo de esa frase, que por algo Petit Muñoz, que era un tipo muy inteligente y muy sensible, la puso adelante de todo. Lo decían que los infelices sean los más privilegiados. Y eso está aún más exquisitamente superado en el pensamiento y en la acción de Artigas. Dice todo esto como un prólogo para contar lo que más me importa. Es decir, la revolución social de Artigas se hace para que los más infelices sean los más privilegiados. O sea, los que habían venido a América y no tenían nada, que tuvieran por lo menos un lugar de trabajo. Pero los más infelices no refería a los indígenas, entre otras cosas porque no eran nada infelices. Al revés, eran unos señores importantísimos y dueños de comarcas inmensas, como eran todo el norte del Río Negro, que estaba, se llamaba La Sierra, y estaba en estado de desierto prácticamente intocado, ¿no? En ese encuadre, la solución que habían encontrado los españoles y que predicaba un hombre tan inteligente y tan civilizado, tan refinado como era Félix Lazara, era que los indios tenían que ser aculturados, tenían que venirse a integrar al sistema occidental y cristiano, tenían que hacerse como españoles de segunda categoría. Entonces ellos, domesticados y llevados al cristianismo, podían recibir un pedazo de tierra y cultivarlo y dejar de ser nómadas para ser sedentarios, como si eso fuera posible. Como si dijeran que, bueno, ahora hacemos que los negros sean blancos y entonces ellos van a la escuela. No, no era así la cosa. Y Artigas es en ese punto un adalid absoluto, un hombre que está solo en todo el continente. Yo comparaba lo que hizo Artigas con todo lo que fue la historia de los gobiernos norteamericanos, los Estados Unidos, con sus indios, y no podía creer. Artigas tuvo una idea genial. Yo no puedo entender de dónde salió. Yo pienso que salió de su comunidad afectiva con los indios. Fue el primer hombre que hizo una reserva india. ¿En qué consiste una reserva india? En darles un territorio apto para que vivan y dejarles mantener su cultura. Aún ahora es muy difícil que esto sea aceptado. Cuando comparé con la historia de Estados Unidos, Artigas en 1805 pidió, una sola cosa le pidió al Estado en toda su vida, que fue una estancia bastante grandecita, era más grande que el departamento de Montevideo, tenía 34 leguas cuadradas.
Son 105 kilómetros cuadrados.
Sí, 105, sí, 105 kilómetros cuadrados, una bestialidad. Toda la zona de Arelinguá, donde deambulaba la tribu charrúa, la pidió para él en propiedad, con una prolijidad asombrosa. Trajeron un agrimensor, trajeron un escribano, hicieron una escritura del punto de vista formal absolutamente perfecta y transfirieron la propiedad de ese territorio al señor José Artigas, que no sacó de él nunca ni un cuero, ni un kilo de carne, ni un caballo, nada. Lo único que hizo fue dejar la tribu donde estaba y decir, esto es mío, esta es mi estancia, déjame tranquilo. Y los indios se pacificaron y durante años estuvieron ahí adentro y vivieron bien. Tuvieron exactamente una reservación. Cuando uno piensa que en Estados Unidos, hasta entre 1776 y 1890, lo leí esta mañana porque lo busqué en la enciclopedia, hubo 1.240 combates entre el gobierno de Estados Unidos y los indígenas. 1.200 combates en los cuales...
Matando indios.
En los cuales el gobierno estaba... los representantes del gobierno estaban armados de armas de fuego y los otros tenían flechas. 1.240 combates. Hasta 1.890. Este lo hizo en 1.805. Hay reservaciones en Estados Unidos, como los Sioux, que son de 1.920. Y este, en 1811, en 1805, solo en el medio de la campaña se le ocurrió la idea y lo hizo. Es una de las cosas más extraordinarias desde el punto de vista intelectual, es decir, es para pensar que era un genio, si no se piensa como pienso yo, que tuvo una vida charrúa integrado a una tribu determinada, y lo hizo para esa tribu determinada, que hizo lo mejor que podía pasar para esa tribu. Los dejó como estaban y les dio el territorio.
¿Qué dicen los demás a propósito de esta...
No,
estamos hablando de las cuatro revoluciones de Artigas.
A mí me parece un planteo lindísimo el de Carlos, ¿verdad? Este, en general no se hace en clase, pero es muy constructivo. No, quería recordar además cuál es el motivo que defienda a los indios así. Porque hay un conflicto de un grupo de indios con el gobernador de Corrientes, porque los indios pedían que curas y no se los mandaban. Y Artigas le manda una carta diciéndole que no tenga conflicto con los indios, que cuando los indios pidan curas que se los mande. Y la carta termina con una frase que es la síntesis de todo la actitud de Artigas. Le decía al gobernador de Corrientes, no olvide usted que ellos son los que tienen el mayor derecho, porque a los dueños originarios de la tierra, ellos son los que tienen el mayor derecho. Y eso explica la actitud de él.
¿Carmen?
Bueno, yo estaba pensando, me quedé pensando en tu introducción. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho? Y yo digo, bueno, siguiendo la reflexión de Maggi sobre las cuatro revoluciones, yo diría que necesario es que sigamos diciendo, en base a esos cuatro ejes, que eso los reduciría por el contacto con la realidad y con la actualidad. Maggi dice, ganó cuatro revoluciones. Yo diría, no las ganó. Se metieron esas cuatro revoluciones en la conciencia ciudadana, en el caso de Uruguay, y las estamos peleando, las estamos tratando de ganar. Una... Claro, porque quiero poner, yo lo escucho, quiero poner tres ejemplos actuales ahora. El tema de la equidad social, la estamos peleando ahora, todavía ahora, y es fuerte en la conciencia de los gobernantes y es fuerte en la conciencia de la ciudadanía uruguaya. El tema de la soberanía nacional, que fue Artigas un adalid, un perdedor en esto, porque se va por defenderla, se retira por defenderla, la estamos peleando hoy en torno a una discusión que para mí es muy interesante y muy preocupante y muy importante con todo lo que tiene que ver con el tratado que se está discutiendo, aprobación o no, con comercial con Estados Unidos. Y el tercer elemento que lo hemos tenido acá sobre esta mesa hace un mes, es el tema de la concepción artiguista, también de 1813, que va más allá de la Revolución Francesa, en cuanto a la libertad religiosa. Es el único documento que yo conozco en donde se habla de la libertad religiosa en toda su extensión imaginable. Yo no lo he visto en otro lado. También lo estuvimos discutiendo aquí, en este país, hace pocos días, vinculado a la concepción del Estado laico y al papel de la intromisión de las iglesias o de una iglesia, en este caso, anterior. Entonces, me parece que esas cuatro revoluciones, de las cuales habla Maggi, Artigas no las ganó, las perdió. Y nosotros, el pueblo uruguayo, la ciudadanía uruguaya, en ese sentido las ganó Artigas. Porque quedaron, quedaron,
y las que estamos peleando. Habría que pensar con el alcance del término triunfo, o el término ganar, en la intervención que hacía acá.
Claro, es que ganar en el sentido que quedaron en quedaron en nuestra conciencia, esa ordenación de valores que nosotros tenemos, indiscutiblemente. Nadie dice lo contrario en el Uruguay, y no es común.
Correcto.
Es una cosa muy extraña. Yo pensé, nosotros estamos trabajando con Claudito y con Vitandia en un libro dialogado. Y uno de los puntos...
¿Siguen trabajando en ese libro?
Seguimos, indefinidamente. O sea,
¿cuántos meses lleva?
Cada vez estamos más lejos del final.
¿Cuántos tomos van a ser?
Pero encantado. No, cada cosa que ponemos, sacamos lo que nos parece mal, que es muy abundante.
¿Verá la luz en algún momento?
Yo creo que no, que es un libro de estar y no de llegar. En un momento dado tratamos cuáles eran los rasgos nacionales. Y los rasgos nacionales profundos son esos. Los que estamos hablando son rasgos artiguistas, porque esas cosas no se improvisan en un rato, siempre vienen de muy atrás, ¿no? Entonces estas son cosas muy importantes. Se toca las esencias de una comunidad. No es lo mismo un grupo humano que no tiene lazos afectivos y profundos que vienen de atrás que un grupo de personas que llegaron recién arriba de un lugar, ¿no?
Mauricio, desde Buenos Aires, ¿cómo se escucha esta conversación?
Mira, yo estoy a punto de interrumpir para decir primero que da gusto escucharse esta tertulia.
¿Qué amigos tiene uno?
¿Te das cuenta? Y la otra cuestión que, claro, con estos profesores, uno interviniendo ahí se siente una tajada de mortadela entre dos panes. Entonces, pero quería hacer algún comentario que no reiterara las cosas formidables que se han expuesto ahí. Y es que nosotros, en nuestro entrañable país, no hemos sido capaces de dar una valoración en toda su dimensión los grandes hombres y los grandes acontecimientos que en este país se vivieron. Y con respecto a Artigas pasa algo parecido también. Digamos, se habla de Artigas como el fundador de la nacionalidad, que es un tema discutible, pero no está tan presente en acontecimientos donde es un fenómeno insólito para toda América Latina, porque es el único libertador que junto con la lucha por la independencia del país plantea la cuestión social. El reglamento provisional de la campaña de 1816, que la tierra tendrá que ser distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Y es ahí donde también dice, en esa distribución de 5.000 hectáreas de campo, para cada individuo, con dos meses para poblar la campaña, con prohibición de la venta de cuero, porque si no seguiríamos en estado de batería del mar. Bueno, ahí dice que la tierra será distribuida a los negros libres, a los indios, porque ellos tienen el principal derecho, y a los gauchos pobres. Y el medio de las luchas fue capaz de desarrollar cosas que no se desarrolló en ningún país de América Latina, ni O'Higgins, ni San Martín, ni Bolívar, que a lo sumo llegó a crear una cámara donde de alguna manera, una cuarta cámara donde de alguna manera iba a tratar el problema de la tierra y la distribución y la justicia social. En el caso de Artigas es impresionante, y nosotros eso de alguna manera signa el pensamiento de este país, pero no está proyectado en su verdadera dimensión. Nos quedamos simplemente con la frase, mi autoridad mala de vosotros y sea por vuestra presencia, eso era, pero soberana, pero detrás de eso hay toda una conducta, un pensamiento. Hay que rescatar al individuo, a las facetas del individuo que lo diferencian de los demás y que le da un fortísimo contenido de orden social, de orden revolucionario, y que, como decía Carmen recién, todavía esos principios, porque además esos principios que todavía se están peleando por conquistar. ¿Hola?
Sí, te escuchamos.
No. Y se está peleando por conquistar. Bueno, esos son realmente temas que seguramente va a ser para toda la vida de una nación, para toda la vida de un individuo.
Claro.
Siempre habrá algo a que acceder, algo a que mejorar. Pero la conducta de Artigas nos deja esa cosa formidable. De un individuo, como dijo el pibe, fue capaz de crear, antes que nadie en nuestra América Latina, una reservación que, aunque la palabra reservación no se ajusta exactamente, les dio el territorio que les correspondía, porque ellos, como recordaba Claudio, tienen el principal derecho.
Willimann se ha traído sus propios apuntes.
Sus fichas, sí. Pero yo quería hacer una pausa acá en homenaje. Está hablando como un gran ministro. Yo estoy encantado de la vida. Se ve que eso de hablar en la Universidad de Buenos Aires te ha dado un tono muy bicho que tiene mucho
sentido. Es magistral.
Pero vos recurriste acá en el email, no bajo nada, en Montevideo tampoco. Pero tengo el pequeño de haberse ilustrado y repaso.
No, yo quiero recordar una frase rescatada por nuestro querido profesor Petit Muñoz, que recién citaba Carlitos, ¿no? La referencia a la causa de los pueblos, es decir, a la importancia de la democracia, que al fin y al cabo la democracia es el gobierno de los pueblos, está a 2 días de la Batalla de las Piedras. La Batalla de las Piedras se produce el 18 de mayo, el 19 de mayo le manda el lío una nota tratando de hacer un acuerdo con él, y él contesta el 20 a Elío diciendo que se tiene que referir y dirigir al gobierno de Buenos Aires porque él representa en ese momento el gobierno de Mayo. Pero en esa nota que le envía a Elío, el 20 de mayo nada más, todavía no es jefe de los orientales, le dice: la causa de los pueblos no admite, señor, la menor demora. Es una frase impresionante, la causa de los pueblos, como decía Petit Muñoz, en la democracia, ¿verdad? Que la cobija, ¿no?
Sí, hay que pensar que era un mundo absolutamente monárquico y aristocrático, porque hay que ponerlo en el entorno en que se hace. Decirlo ahora es muy fácil y muy elegante, es un buen estilo, pero decirlo en ese momento tenía otra connotación, ¿no?